Continuamos, Ale.
Bueno, continuamos acá en el Tungelé.
Maravillado con todo lo que estamos escuchando.
No, realmente todo lo que nos cuenta Josefina Delgado sobre Borges, y bueno, este libro tan interesante que se regalaba. Pero Josefina, usted se ha interesado en otros, ha dedicado obra a otros escritores, escritores y figuras. Por ejemplo, Alfonsina Storni le dedicó una biografía.
Sí, yo tuve realmente el placer de escribir esa biografía. Fue algo que se generó en un marco muy especial, y es que el historiador y profesor Félix Luna, ¿no es cierto?, del que yo era mi amiga, yo había colaborado con su revista Todo es Historia, también luego él fue secretario de Cultura de la Ciudad y yo era directora de bibliotecas, digamos, tuvimos una amistad muy, muy entrañable. Y organizaron los pequeños almuerzos en su estudio, y un día estábamos en María Sáenz Quesada, otra historiadora, y yo almorzando con él, y de pronto dice: tendríamos que hacer una colección de vidas de mujeres. Entonces yo levanté la mano y dije: yo hago Alfonsina Storni. Ahora, ¿por qué ese ímpetu?
¿Y por qué?
Bueno, porque me gustaba mucho la poesía de Alfonsina, y yo había tenido en la escuela primaria, en el último grado de la escuela primaria, una maestra que se llamaba Rita Victoria, y esa maestra nos había hecho aprender de memoria el último poema de Alfonsina, Voy a dormir, ¿no es cierto? Que es el poema que ella deja
un preludio
luego de suicidarse, ¿no es cierto? Cosa que hoy en las escuelas harían un lío bárbaro pensar cómo una maestra hace aprender a sus alumnitas un poema de una suicida, ¿no es cierto? Pero en aquella época no había tanto prejuicio.
No había tanto prejuicio con
¿no es cierto? Como hoy en día, que los profesores y maestros tienen que cuidarse de todo. Pero bueno, esta señora, porque lo cuento por esto, porque esta señora era la hija, y yo en ese momento no tenía ni idea de eso, obviamente, de Marcos Victoria, ella se llamaba Rita Victoria. Y Marcos Victoria había sido el psiquiatra que había atendido a Alfonsina.
Ah, por ahí
es una conexión increíble, ¿no es cierto?
Qué notable.
Y bueno, y además a las chicas jóvenes, ¿no es cierto?, nos gustaba mucho la poesía de Alfonsina, su desenfado, yo qué sé, tú me quieres pasta, ¿no es cierto? Digamos, era una figura para nosotras muy importante. Incluso teníamos como una especie de religión las compañeras de escuela secundaria, ya más grande, era cuando íbamos a Mar del Plata ir a visitar el monumento.
El monumento, ¿cierto? Claro.
El monumento, claro. Así que bueno, y esa colección de libros de mujeres salió, era Planeta también, y el mío fue el primero.
Qué bueno, y, además, claro, un destaque de... Fue al comienzo de este siglo, ¿no? Este 2001, cuando Alfonsina como que se transformó también en una figura, aparte de una poeta sí vigente, como una figura de mujer, diríamos ahora, empoderada, ¿no?
Totalmente, sí. Además él empezó a considerar no solamente la poesía, sino sus artículos, los artículos periodísticos, ¿no es cierto?
Claro, toda su prédica y su militancia también, ¿no?
Claro, totalmente. Ella había militado además en el socialismo, ¿no es cierto?
Claro.
Eso era muy importante. Y bueno, además, digamos, de algún modo, yo saqué del archivo del olvido cosas de ella muy interesantes, ¿no es cierto? Que fueron como sus amistades cuando viajó a España, sus amistades con algunos poetas españoles, ¿no es cierto?
Claro, cosas que no se conocían de pronto, ¿no?
No se conocían, claro, exactamente, esas cosas no se conocían. Bueno, y después el tema del hijo, haber tenido el hijo soltera, ¿no es cierto? Es decir, todo eso era importante. Yo conocí al hijo, yo lo entrevisté.
Claro, porque vivió hasta hace...
Murió, digamos, 2000, yo lo habría entrevistado en el 2000, ¿no es cierto? Y él murió no demasiado después, un par de años, a lo mejor.
Claro,
era muy mayor.
Era muy mayor, claro. Pero bueno, es bueno haber podido entrevistar, ¿no? Pero hay otra mujer a la que le dedicó, que no era escritora precisamente, pero sí vinculada al periodismo, una figura formidable que había quedado un poco a la sombra en algún momento de su marido, el uruguayo Natalio Botana.
Así es.
Salvadora Medina Honrubia.
Medina Honrubia.
Este libro a mí me pareció formidable. Este libro me lo leí en un viaje, en la mitad, me lo leí en un viaje de Montevideo a Buenos Aires. Salvadora.
Ay, qué lindo.
La dueña del diario
Crítica. Qué lindo.
Es una me atrapó hasta como novela. Me pareció muy buena.
Claro, porque sí, muchos. Lo que yo aclaro es que. Como yo primero pensé que iba a ser una biografía al estilo de la de Alfonsín, ¿no es cierto? Pero luego no era sencillo conseguir información. Digamos, no había para lo que yo necesitaba, no había fuentes serias para ciertos periodos de su vida. Entonces yo dije, bueno, de acuerdo con el editor me dijo, bueno, vos tenés que escribirla igual, ya veremos qué sé yo. Pero yo no quería inventar, ¿no es cierto?
Claro.
De modo que lo que sí hice fue conjeturar escenas a partir de datos que yo tenía.
Ahí está, ¿no eso, es cierto? Eso claro. Esa libertad lo permite una novela más que un trabajo biográfico, digamos, ¿no?
Claro, exactamente. Por eso a la gente le gusta mucho realmente. Y bueno, también una vida extraordinaria, ¿no es cierto? Y a mí a de Alfonsina.
No, a mí me... Claro, amiga, claro. Aparte una mujer también muy independiente, ¿no?
Muy independiente, totalmente.
Que además pasó por distintas etapas del anarquismo hasta después ser la mujer más poderosa después que murió Natalio Botana con el diario Crítica, ¿no? Como
exacto,
directora.
Ella se queda dirigiendo el diario Crítica y se enfrenta con el peronismo de la época, ¿no es cierto?
Con el primer peronismo, claro, ahí está.
Exactamente, con el primer peronismo, totalmente. Incluso escribe cosas medio, digamos, enfrentando a la que luego sería una figura muy destacada, ¿no es cierto? Eva Perón.
Claro, había un enfrentamiento, ¿no? Hubo un enfrentamiento.
Exactamente, sí. Y ella lo escribe. Bueno, el diario después es confiscado, ¿no es cierto?
Claro. Un diario que había tenido muchos problemas con dictadura, bueno, con Uriburu, bueno,
claro, ellos lo cerraron directamente y Natalio estuvo preso y ella también.
Claro. No, notable, te digo, ese libro me maravilló, te digo, fue lo
cuánto me alegro, muchas gracias.
Lo primero que leí, Suyo. Bueno, después está, bueno, hay muchas cosas para hablar, pero vamos a ir cerrando la nota porque está también un pequeño apunte sobre la... hay un libro, Memorias Imperfectas, donde habla de varios escritores, entre ellos Cortázar, con el cual también hubo un acercamiento personal, ¿no?
Totalmente, sí. Las dos visitas que hizo Cortázar, las dos visitas públicas, ¿no es cierto?, que hizo Cortázar en el 73 y en el 83... Bueno, yo tuve el privilegio de estar con él, porque en ese momento era mi marido, era periodista, pero además había sido mi compañero de letras, ¿no es cierto? De modo que compartíamos los mismos fanatismos, el amor por Cortázar, de modo que yo no iba a dejar de acompañarlo en la entrevista en ninguna de las dos ocasiones, ¿no es cierto? Y la verdad es que fue muy lindo estar con él. Incluso él en cierto momento, porque la primera visita fue en el 73, cuando en el 76 nosotros queríamos irnos porque era plena dictadura, él nos ayudó con algunos contactos en España, ¿no es cierto?, como para que en España, porque era el país que queríamos ir, ¿no?
Claro, ayudó a mucha gente, creo, Cortázar, ¿no? Sí, para poder salir de la Argentina de ese tiempo, ¿no?
Así es, ¿no? Era una persona, digamos, la misma, distinto de Cortázar, ¿no es cierto? Pero la misma entrega a la gente, que eso es lo que a mí me impactó.
Ahí está.
Porque la primera vez que yo estuve con él en un café, el periodista Alberto, ¿no es cierto?, mi marido, se levantó para ir a hablar por teléfono porque no llegaba el fotógrafo, yo me quedé sola con él, y yo enmudecí, porque realmente, y fue él el que empezó a preguntarme cosas sobre mí, ¿no es cierto?
Algo claro, un famoso como Cortázar, ¿no?, en ese tiempo, ¿no? Pero vamos a dejar en esta anécdota, y bueno, ya quedó, digamos...
Quedamos todos muy expectantes para seguir escuchándola el 5 de septiembre en el Tortón.
Seguimos hablando personalmente en el
Tortón. Bueno, qué lindo.
El 5 del mes que viene, el 5 de septiembre.
Sí.
Allí en
les hago esta pregunta, porque me la hicieron ya algunos amigos. ¿Puede ir gente?
Claro que sí. No,
claro.
Genial.
Es libre y gratuito, ¿eh? No.
Genial. ¿Y hay que inscribirse o alguna cosa de esas? No.
Ir temprano. No. Empieza a las 5:30, ¿no? Si a eso de las 5 se pueden dar una vuelta, fantástico.
Claro, porque es lo único, la consumición que haga la persona.
¿Sí? Obvio, totalmente, claro.
José, invite a todo el mundo, que van a ser... recibidos con los brazos abiertos.
Yo no saben la alegría que me da realmente haber sido convocada por ustedes. Yo quiero recordar que yo llevé a la UNESCO el pango para que lo declararan Patrimonio de la Humanidad junto con la ciudad de Montevideo.
Es verdad.
Ahí está, claro, un
proyecto rioplatense.
Perfecto. Quedó todo para hablar de tu tarea de gestión, que fue muy destacada también.
Bueno, muchas gracias.
Nos
vemos allí, en los esteros, entonces.
Y nos vemos en el Tortoni el 5 de septiembre.
Perfecto. Muchas gracias. Muy atentos. Gracias.